Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
¿Qué tal, amigos? Saudos, benvidos, principia con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz 21 de suyo. Eso quiere decir que levamos un mes exacto de verán. Así ya conectamos con Meteo Galicia para saber como chega o tempo nesta xornada e de cara xa a vindeira, que traerá o noso festivo, o Día de Galicia, o xoves. Os primeros convidados no programa de hoxe a ser Álvarez. Imos falar de Elías Baliña, coñecer quen foi este home, porque mañá vai ser proxectado en Arante e Ribadeo un documental titulado Elías Baliña, las flechas del camino. Foi un auténtico promotor do camiño xacobeo. Despois, xa o noso tempo de Crónica Negra, hoxe con Antonio Bustó, xefe do Departamento de Toxicoloxía, Farmacoloxía, Medicina Legal e Forense do Instituto Internacional de Criminalística Aplicada. Buscamos esa conexión con Meteo Galicia, saudando a Aristó Ana Laje. Bo día, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Bueno, xa nos comentabas onte de que efectivamente así foi un sábado con chuvia. Oxe, non se agardan, tampouco vai ser un día de excesivo sol, non?
Pola tarde sí que vai facer moito sol. De feito, agora xa na metade sur de Galicia os ceos están completamente despexados. E máis que na metade norte, no terzo norte de Galicia é onde están os ceos con abundantes nubes. Progresivamente esas nubes van se disipando e quedará un día de tempo seco e soleado. As temperaturas van subir, pero lógicamente despois da baixada do día de onte aínda en moitos puntos non acadarán valores propios desta época do ano. A continuación agardanos varios días consecutivos de sol e calor, especialmente na xornada do martes, que será cando coidamos que se acaden as temperaturas máis altas.
Bueno, e que podemos avanzar de cara ao xoves, que é festivo, que é o día de Galicia, Ana?
Bueno, en todos estes días van a estar caracterizados por tempo seco e soleado. Sinalo o martes porque é o día que posiblemente se acaden as temperaturas máis altas, pero todos estes días, luns, martes, mércores, xoves, vendres, van ser días de sol e calor.
Bueno, pues agora que cumplimos exactamente un mes de verán, podemos decir que instálase, cando menos, durante varios días o anticiclón. Podríamos deixalo con este titular. É así, Ana?
Sí, anticiclón, pero é que ademais engadido esta semana unha chegada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores, o que dará lugar tamén, aparte de ceos despexados, a altas temperaturas.
Bueno, pues verán, yo que sé, a veciña. Ana, muchísimas gracias por la información. Feliz domingo y hasta vendera ocasión.
Muy bien, gracias. Muy feliz domingo.
Seguimos dando conta dos contidos do noso programa. Xa na segunda hora estará conosco Xavier Maceiras, autor de Os bailes dos avós, música e salóns da Laracha de Antano. Estaremos no Vicedo, falando da sétima romaxe vikinga que ali vais a celebrar o vindeiro venres e sábado. Estará conosco o alcalde Jesús Novo. Ás 11:30, teléfono aberto 981 13 44 33 para esas consultas na nosa sección de saúde natural co doutor Luis Gutiérrez Serantes e cos laboratorios Marnis. Mentre se quere ir enviando xa a súa consulta, reservando o seu sitio nese espazo, pois pode enviarnos o ben un correo electrónico con outravoz@radiovoz.es ou un WhatsApp, texto ou nota de voz 672-16-76-28. Despois estaremos no Morrazo porque o martes comeza o 40 Festival Intercéltico, do que nos dará conta Coral Ríos, que é a concelleira de turismo de Moaña. Xa na terceira hora de programa coñeceremos o novo libro de Alberto Blanco, A soidade do inquisidor. Será antes de buscar actividade do plan social de ENCE. Despois das 12:30 e como cada domingo, todo o que quiso saber sobre o sexo e nunca se atreveu a preguntar con nosa psicóloga, sexóloga de cabeceira, Ana Castro Liz. Xa na cuarta hora do programa, a música da súa vida será a de Raquel Arias, deputada no Parlamento de Galicia, do Partido Popular. Ela foi tamén delegada da Xunta na provincia de Lugo e alcaldesa de Sober. E hoxe, o Furancho, o noso tempo gastronómico, vai visitar a Vuelta Ciclista a España. Sí, sí, porque por, non sei, xa cantos anos consecutivos, por enésimo, vamos a decir, dese xeito ano, nesa serpe multicor vai haber un posto de E para comer Lugo. Estará conosco Cheche Real, que é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, falando desa presenza gastronómica na Vuelta Ciclista a España, que comeza en menos dunha semana. Nos controis técnicos está Sonia Rodríguez, falalles Félix Jorquera, buscamos tamén a Arestora, os titulares de La Voz de Galicia, Digital, hoteles e restaurantes, lo que máis suben el verano máis caro de la historia. Los españoles tiran de ahorros o piden un crédito para viajar. La cesta básica de la compra se ha encarecido un 71%. Mucho turista, pero bajón en el consumo. Miran en todas las terrazas a ver en qué sitio está más barata la tortilla. Esto es todo lo que vas a poder hacer este verano en Galicia, un reportaje, no hay hojas de calendario para tanto evento, durante las próximas semanas todo se desborda. Nadie podrá decir que no existe una celebración a su medida. Tú a Luis Miguel en A Coruña y yo a Mica en Vila García. José González, consejero de empleo. Seguimos a traer talento extranjero, hay que priorizar aqueles con arraigo. Galicia espera una buena cosecha de vino que no será tan madrugadora como la del año pasado. A pesar de las inclemencias meteorológicas, la uva se encuentra en buen estado sanitario en las 5 denominaciones de origen. Biden no logra detener la revuelta. La presión aumenta y los demócratas del Congreso quieren un nuevo candidato. Trump, en su primer meeting tras el intento de asesinato, me llevé un balazo por la democracia, dijo. Así es la mayor armada de la historia de unos Juegos Olímpicos que Galicia exhibirá en París 2024 con 26 plazas ya aseguradas. El deporte gallego superará los 21 de Tokio. La paciente que se quiere convertir en médico para entender su enfermedad sentía como si me tomara 20 cafés y 50 anfetaminas. Los jóvenes tienen cada vez menos deudas porque no son propietarios. El Banco de España alerta de que en los últimos años se ha producido una caída de la deuda asociada a la vivienda concentrada en los hogares de menor edad. El poco ahorro de los que todavía no han cumplido los 35 años les impide acceder a una hipoteca. Su padre la desheredó, pero el juez le dio la razón a ella. La abandonó de niña y adujo maltrato psicológico porque no lo visitó cuando supo de su enfermedad mortal. Xosé Ramón Galloso, onde se está ben en Galicia. Ese aquí está o paraíso, ¿para qué moverse? Bueno, pues compartimos esa reflexión do comunicador da televisión de Galicia. Un par de asuntos máis. Una peluquera de Vigo condenada a volver a trabajar con su acosador sexual. No quiero ni verlo, di. El arresto que conmocionó Carballo. Se cumplen 10 años de la detención de José Mato. Algunas das informacións que podemos atopar a Arestora en La Voz de Galicia Digital neste domingo 21 de xullo. Buscamos unha primeira pincelada musical porque se temos de aniversario, cumpre 77 anos Cat Stevens.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. God, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Ooh, ooh. Come on, the peace train. at this train, holy roller.
Everyone jump up on the beast train.
Come on, the beast. Get your bags together. Go bring your good friends too. Cause it's getting nearer. And soon we'll be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder.
Slide off the peace train.
Come on, the peace train. Now I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. Oh, peace train sounding louder.
Slide on the peace train.
Come on, the peace train. It's peace train, holy rolling.
Everyone come up on the peace train.
Ooh, ooh, ooh.
Come on, come on, come on.
Yes, come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train.
Radio Voz.
Cuando empieza la temporada de baños y las molestias en tu zona íntima, rescata tu bienestar urinario con Cistomar Forte. Son viales para beber con arándano rojo, demanosa y centinodia que ayuda a eliminar las bacterias del tracto urinario. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Séptima Romaxe Vikinga do Vicedo, vendres 26 e sábado 27 de xullo na Praia de San Román. O vendres pregón e pasacalles con combate entre tropas cristiáns e vikingas.
O sábado ás 12:30, recreación do desembarco vikingo e batalla contra os cristiáns a cabalo na Praia de Aragrande.
Pola tarde, concurso de traxes vikingos, obradoiros, contacontos, música, gran torneo medieval a cabalo, enterro vikingo e remate cun espectáculo musical de luz e lume seguido dunha boda vikinga e queimada popular.
Sétima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo. Agardámoste.
A 18ª Festa do Tinto Rías Baixas chega cargada de actividades e eventos para todos os días 24 e 25 de xullo en As Neves. Con andainas, charlas, diferentes catas, pandereteiras, charangas, pregón a cargo de Almudena Alberca, pasarrúas, hinchables, obradoiros infantís e concertos. Non perdas a oportunidade de gozar destes eventos e celebrar xuntos a cultura e o viño da 18ª Festa do Tinto Rías Baixas. Esperámoste os días 24 e 25 de xullo en As Neves.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Seguimos adiante con outra voz de Radio Voz. Imos coñecer nos vindeiros minutos a figura de Elías Baliña, o crego do Cebreiro, auténtico revitalizador no pasado século do Camiño de Santiago. Mañá luns, en Garante, Ribadeo, vais a presentar o documental Elías Baliña, Las flechas del camino, un proxecto de Arrianos Producións dirixido por Aser Álvarez.
Pois Elías Baliña foi un home realmente extraordinario que parece que vivira varias vidas nunha, porque a pesar de vivir só 60 anos e morrer pouco antes de ver os froitos de todo o seu traballo, porque el morre no ano 89, dedícase dende o ano 1959 en que chega destinado como crego ao Cebreiro, dedícase en corpo e alma a revitalizar o Cebreiro a volver a poñer en pé a igrexa, a hospedería de San Giraldo de Aurillac e, sobre todo, a revitalizar unha ruta medieval que daquela estaba totalmente esquecida e abandonada, non? Que a xente pensa que o Camiño de Santiago sempre estivo aí, e sí estivo aí, pero estaba totalmente esquecido e abandonado, e el fixo, pues, por exemplo, algo tan importante como a primeira tese de doutoramento sobre o Camiño de Santiago, coa que ademais gaña o Premio Nacional de Investigación, pero fai tamén as primeiras cartografías, que precisamente cando non había GPS, nin había ninguna tecnoloxía coa que axudarse, que foi un traballo super laborioso, con moitísimos treitos do camiño esquecidos e perdidos, e aí foi cando il inventou, digamos, as frechas amarelas, que son agora mesmo pois a icona máis importante que ten Galicia no mundo, e ademais fixo, pois promoveu as primeiras asociacións xacobeas, das que agora hai, por exemplo, máis de 400 asociacións en todo o mundo, pero daquela non había ninguna e el promoveu as primeiras. E, bueno, en definitiva, un home sen o cal, o Camiño de Santiago non sería o que é hoxe. E, por suposto, que sen o seu traballo, pois non teria habido un plan xacobeo, nin teria habido, pois, o que el vía, non? Que realmente entrevía, porque la parte de ser un home religioso, de ser un crego, era un grande activista que sabía que si conseguía revitalizar a ruta xacobea e se conseguía revitalizar o Camiño de Santiago, pois que moitísimos territorios, como o propio Cebreiro, moitísimas aldeas por onde pasan algunhas destas rutas xacobeas, pois en lugar de ser un deserto humano, como poderían chegar a ser, pois hoxe son lugares de prosperidade económica, superdinámicos, e que, digamos, eses fluxos de peregrinación supoñen unha oportunidade única para que moitísima xente poida vivir e traballar en diversas aldeas de Galicia. Así que todo iso é nada menos ni máis ni menos é para min Elías Baliña, e parecíame que a súa historia era necesario recuperala, reivindicala e sobre todo divulgala, non? Porque todos aqueles territorios por onde pasa algunha destas rutas xacobeas e todos aqueles que fixemos, facemos ou imos facer o Camiño de Santiago, estamos en deuda con este home, e eu creo que é de ben nacidos ser agradecidos, e por iso nos puxemos a traballar primeiro nun documental biográfico sobre Elías Baliña, que agardo que poida divulgarse por todos os lugares do mundo onde o Camiño de Santiago teña importancia, porque realmente el foi a alma, non? E unha persoa que convertiu en realidade o seu soño, vale, arrastrando a súa familia, despois tamén a institucións e tal, pero realmente foi un soñador, un visionario, non? Eu creo que este exemplo, nos tempos que corren, é moi importante saber que un pequeno gran home como a él tivo un soño no Cebreiro, nun pequeniño lugar, nunha pequeniña aldea, e que non parou até facelo realidade, aínda que eso, desgrazadamente, pois un cancro levou-no antes de tempo, con só 60 anos, pero os froitos quedaron aí, e hoxe estamos conmemorando o 30 aniversario da declaración do Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade, e xo estamos celebrando e conmemorando, e grazas, en grande medida, ao papel esencial de Elías Baliña nesa revitalización contemporánea do fenómeno xacobeo.
Qué interesante, qué curioso saber que esas flechas amarelas que vemos ao longo de todos os percorridos dos camiños xacobeos foron invención de Elías Baliña, porque podríamos decir que foi un home, por lo tanto, de cultura, de devoción, pero tamén casi de marketing, si se me permite, ¿no?
Porque foi un home, eu creo que él era un home do Renacemento, o sea, que aglutinaba, por un lado, esa capacidade de investigador, de ser un intelectual, o sea, un home que eso que fai a primeira tese de doutoramento sobre o Camiño de Santiago, que é quen de facer as primeiras guías para peregrinos, cando non había ni teléfonos móviles ni nada, e había, pois, pues, mellor chegaban a Compostela daquela, cando ele empezou con toda esta historia, pois podían chegar a mellor 100 ou 100 e pico peregrinos, que eran uns frikis que viñan de Europa, normalmente belgas, franceses ou de diversos lugares, que tiñan diferentes historias persoais, pero que realmente eran uns frikis, non? Eran uns cuantos tíos que lle interesaba a historia. Bueno, pois él fai as primeiras guías para peregrinos, que despois todo o mundo bebeu desas guías para facer as que despois se fixeron, non? E este home, ao mismo tempo, era un home que non lle caían os anéis cando tiña que arremangarse, coller os seus dous cabalos, a súa cirila, como lle chamaba il, e coller o seu sobrinho, a José Baliña, con 12 aniños, 11 aniños, e largarse por aí a pintar frechas amarelas por todo o mundo, sabes?
Pues de verdad que una historia particularmente interesante de este hombre, que además de inventar esas flechas amarelas, también pintabas, ¿no?, coa coloración do
sí,
seu sobrino.
Pintaba, bueno, hai unha anécdota moi curiosa, por exemplo, que na época da loita armada de ETA, na época máis dura de asesinatos e tal en Euskadi, non sei por que no entorno de ETA, en CAS ou en torno a Berchale, había algún dos colectivos que facía pintadas en amarelo. Bueno, pues hai un control policial, en unha época así de máxima tensión, e alá vai un crego nun dous cabalos co seu sobrino ao lado, para a policía, dan yo alto, abren o maleteiro e que ven botes de pintura. Os coches sempre estaban perdidos de botes de pintura amarela e brochas e tal, ¿no? Bueno, pues ellos paran, o a me explica, no, es que estamos tal, pintando por Camino de Santiago, y ya, claro, aquella ninguén sabía que era Camino. A la veña, por cuartelillo, alí os levan o cuartelillo, entonces piden referencias deles, chaman a Galicia, tal, no sé qué, bueno, aclara así o rollo, ¿no?, de que realmente le un crego, que é un crego de febreiro, y que, bueno, que les pensarían que estaba tolo, claro, este hombre aquí con una cosa que ninguén sabía, ni escoitar a falar do Camiño de Santiago, e entonces xa se aclara toda a historia, bueno, efectivamente, se chama aquí, llevan as referencias, e nese momento chega, pois, non sei, o comandante do posto, bueno, o máximo mando, xa cando estaba aclarado todo o tema, e Elías Baliña, que era así un home con os ollos vivarachos e tal, entonces o home aproximase a él e dille, pero hombre, pero que está usted haciendo e tal, non? E Elías Baliña con esa mirada que el tiña con esa ollada, fica mirando os ollos atentamente, e dille, yo estoy preparando la gran invasión, así con los ojos abiertos como a prato, ¿no? Y realmente no sabía que estaba preparando la gran invasión.
No, ¿no? Se equivocó, ¿eh? No se trabucó, ¿no?
No. Entonces, claro, o comandante de un show de para atrás, como diciendo, este hombre realmente está fatal la cabeza, no vaya a ver. Y entonces le explicó, yo digo, no, yo estoy haciendo ese trabajo porque hay una ruta xacobea, que en la época medieval era seguida por peregrinos de toda Europa, y tal, tal, bueno, conté ya a historia que tamén contaba él, porque él unha das cosas que tiña era que conseguía, primeiro, unha forza extraordinaria, despois que conseguía seducir e arrastrar detrás de él, pues, en primeiro lugar, a toda a súa familia, porque hai dúas mulleres extraordinarias que están tanto no documental que fixemos como na exposición que está este ao día 31 de xaneiro na Casa de Galicia de Madrid, que foi un éxito extraordinario, que foi un material fotográfico inédito que tiña o propio Elías Baliña, que gracias á xenerosidade da súa familia podíamos recoller, e aí hai dúas mulleres esenciais, ¿no?, neste traballo, que son, por un lado, Amelia, que aínda vive, que é a nai de José Baliña, que era súa irmán, e que foi a cociñeira e a alma da hospedería de San Giraldo de Aurillac, que é a casiña que está, que ahora é casa rectoral, ¿no?, que está a carón da igrexa de Santa María Real do Cebreiro, e aí onde ele exerceu a hospitalidade neses primeiros momentos onde o Camiño de Santiago, pois ainda era algo moi, moi descoñecido. E despois outra muller que é Pilar, non? Que Pilar tamén ainda puidemos entrevistar pro documental, xa faleceu, moi nova, bueno, que de algún xeito pois nos agrada moito poder tela neste documental e poder tela tamén na exposición, non? Porque nos parece que era moi importante axudar a divulgar a historia deste home, eso era dar a conocer, ¿no? Porque muchas veces incluso la historia de Elías Baliña se conoce más entre los peregrinos de Corea, o los peregrinos de Alemania, o los peregrinos de Brasil, que dentro de la propia Galicia, ¿no?, de su país, cuando tanto lle debemos a un hombre así. Dende Rayarnos, dende a nosa productora, siempre nos gustaron este tipo de historias.
A historia de Elías Baliña, mañá, luns, en Arante, Ribadeo, proxección de ese documental dirigido por nuestro convidado Aser Álvarez, Elías Baliña, Las flechas del camino. Seguimos en Con Otra Voz, aquí en Radio Voz.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
Pides un vermú calquera ou prefires agasallarte cun arnao? Mesturado, Barrica, Branco, feito con uva godello, Arnao. Desde Ribadeo, un vermut común a catedral. De distribuciones Discosta Norte.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Seguimos en Con Otra Voz. Saludamos a Antonio Busto, jefe del Departamento de Toxicología, Farmacología, Medicina Legal y Forense del Instituto Internacional de Criminalística Aplicada. Es también farmacéutico máster internacional en toxicología. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, la verdad es que hoy vamos a tocar un tema, vamos a abordar un asunto muy oscuro. Yo diría que, bueno, horrible, ¿no? Lo que pasó hace ya décadas con el uso de drogas, un proyecto de la CIA, oscuro, y que estuvo, bueno, trató de estar oculto, tapado a lo largo de un tiempo. Es así, ¿no? El proyecto MK Ultra.
Sí, efectivamente. Además, porque ya no solo por el uso de las drogas, sino porque uno de los dirigentes, si no el más importante, acerca de que le llamaban además el envenenador jefe, digamos, de este proyecto, era judío ortodoxo y había descendientes de judíos, había emigrado hacia Estados Unidos a principios del siglo XX y, curiosamente, después de todo lo que pasó en Europa con el holocausto nazi, digamos, y la persecución judía en Europa, pues parece que el ser humano está empeñado en repetir patrones y conductas. Es cierto que el proyecto MK Ultra se le atribuyen al menos 3 muertes, es decir, no es una cuestión de comparar una y otra cosa, sino de los procedimientos utilizados, y es que este envenenador jefe, judío ortodoxo, como digo, contrató nazis para conocer su experiencia en los campos de concentración y poder utilizar en el desarrollo de técnicas de control mental por parte de la CIA de los enemigos más, digamos, más incómodos para el gobierno de los Estados Unidos. Me gustaría hablar un poquito de la historia acerca de la ergotamina, digamos, que es de donde se extrae una de las drogas más utilizadas por el proyecto MK Ultra, y es que no sé si todos nuestros oyentes y seguramente tú también habéis oído hablar de la enfermedad del fuego de San Antonio, ¿no? O digamos que cuando un hongo abría esas puertas del infierno, San Antonio, se dice, se lo llevaron los demonios, ¿no? Según dice la leyenda. Bueno, pues este fuego de San Antonio era provocado por un hongo, el Claviceps purpurea, y era conocido también esta enfermedad científicamente como ergotismo, ¿no? Enfermedad del fuego sagrado, la enfermedad del fuego de San Antonio, que hablaba de ardores, de gangrena, de dolores que alcanzan la convulsión. Nos situamos en plena Edad Media, digamos, donde efectivamente un solo incidente, un brote en Francia en el año 994, provocaba una enfermedad que causó entre 20.000 y 40.000 muertes. Y todo esto al hilo de lo que vamos a hablar a continuación con este tema que introducías. Entonces, el último gran brote, digamos, del que se tiene constancia de esta enfermedad ocurría también en el País Galo, concretamente en el pueblo de Pointe-Saint-Esprit, donde murió gran parte de su población en 1950, perdón, donde se afectó gran parte de su población en 1951, ¿no? Cuando un panadero, tratando de evadir impuestos, compraba un cargamento con harina contaminada. Bueno, la cuestión de esto es cómo están unidos estos dos casos, ¿no? Precisamente en un caso, el ergotismo provocado por la contaminación del pan de centeno, tan típico de la Europa de la Edad Media, provocaba que estos enfermos sufrieran grandes ardores, gangrena y pérdida de extremidades. Muchos de ellos hacían el Camino de Santiago y mejoraban espontáneamente, y esto lo atribuían a las bondades del apóstol. Esto era porque cambiaban esa dieta el pan europeo por el tan famoso trigo castellano, y evidentemente, como el desconocimiento era muy profundo acerca de estas situaciones, lo atribuían a las bondades del apóstol. Bueno, pues esto es un contexto histórico acerca del ergotismo provocado por la contaminación con respecto al Clavistes purpurea, que es un hongo que afecta al centeno, ¿no? Esto lo explicaba en el año 1596 un médico alemán, Wendel Intelius, también conocido popularmente, hizo conocer popularmente al cornezuelo como tal debido a este hongo, ¿no? También es típico de la época de las brujas, donde en Salem se perseguían a estas mujeres acusadas de enfermedad, de provocar enfermedades mentales, calambres y tal. Los acusaban precisamente de provocar estas enfermedades debido a su magia, ¿no? Pero y evidentemente las perseguían y las mataban. En el LSD que utilizaban en el proyecto MK Ultra junto con el PCP, pero el LSD concretamente es la diacetilamida del ácido lisérgico, lisérgida, y es conocida precisamente por ser una sustancia psicodélica, y es extraída precisamente Hoffman en el año 38, la extrajo por primera vez, extrayendo por primera vez esta sustancia ergolina de este hongo, transformó esta en lo que después fue conocido, como digo, en Suiza en el año 38 como diacetilamida del ácido lisérgico. Bueno, pues esta sustancia psicodélica, por todos conocida como LSD, es una de las drogas de uso común más potente, ya que es activa incluso a dosis extremadamente bajas. La dosis de LSD se mide en microgramos, es decir, la millonésima parte de un gramo. Entonces, con una dosis mínima de LSD se es capaz de causar un efecto psicoactivo en humanos entre los 20 y 30 microgramos aproximadamente, ¿no? Bueno, pues este hecho fue utilizado por los responsables del proyecto MK Ultra de los Estados Unidos, y precisamente lo llevaron a cabo de una forma inhumana en varios proyectos, ¿no? Digamos que esto se dividía en varios proyectos, pero que concretamente uno de ellos fue un hecho histórico, digamos, a nivel europeo, que era desconocido en aquel entonces. Hablamos del 15 de agosto del año 51, por las personas que habían sido afectadas por el consumo de este pan, ¿no? Y después, poquito a poco, se fue estableciendo una correlación entre los proyectos de la CIA y esta situación que había ocurrido en un pueblo de Francia. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenaba que se destruyeran a toda prisa todos los documentos de un proyecto que contaba con al menos 20 años, pero que luego se demostró que, evidentemente, ya antes de esto habían estado ensayando con seres humanos el uso de estas drogas, LSD y PCP. Un año después, en el año 74, el New York Times denunciaba en sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos. Sí, es cierto, se refería al proyecto que Helms había intentado enterrar poco antes, pero se descubrió que no solo ocurría en el ámbito de los Estados Unidos, es decir, esto lo habían llevado a distintos países, las pruebas con seres humanos, de una forma que hoy en día, evidentemente, pues escandalizaría a todo el mundo, ¿no? Bajo el nombre de este proyecto MK Ultra, la CIA dedicó más de 20 años a realizar pruebas y ensayos secretos ilegales. El objetivo, pues, no era otro que entender y controlar la voluntad del ser humano mediante la hipnosis, las sustancias psicoactivas, técnicas psiquiátricas e incluso terapias electroconvulsivas. De hecho, había hospitales dedicados única y exclusivamente a hacer estas pruebas en seres humanos. Y como digo, el responsable de toda esta deleznable situación, uno de los conocidos, ¿no?, digamos, como el responsable de los envenenamientos en seres humanos, pues era judío y además contrataba dirigentes exmédicos nazis para las pruebas que llevaba a cabo en Estados Unidos, ¿no? Sidney Gottlieb, bioquímico y psiquiatra que dirigía el programa MKUltra de control mental, inventó todo tipo de métodos pues para desprestigiar y finalmente querer asesinar a los enemigos de Estados Unidos. Entre ellos, curiosamente, Fidel Castro. No lo consiguió, de hecho, Sidney Gottlieb tenía contactos entre la comunidad hippie, tan antimilitaristas ellos, ¿no?, que curiosamente colaboraban con el gobierno de Estados Unidos, y precisamente por eso el hilo del LSD pues unía a esta comunidad junto con los experimentos que llevaba a cabo Gottlieb para el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA. Y curiosamente es que Gottlieb, después de dejar atrás toda esta vida, que la cambió radicalmente, y se fue a la India con su mujer, pues se dedicó a cultivar y a criar cabras y al mismo tiempo a cumplir con uno de sus hobbies más, que era bailar, ¿no? Pero el caso es que allí estableció una comunidad hippie y al final moriría realizando actividades mucho más humanitarias que las deleznables de este proyecto, ¿no? Porque ahí sí se dedicó a regentar una leprosería, a cuidar enfermos, etcétera, pero lo curioso es que este moriría 19 años antes que Fidel Castro, uno de sus objetivos principales, ¿no? Digamos que el proyecto MKUltra en este pueblo de Francia, digamos que llegó a su máximo exponente, ¿no?, de los datos que se encuentran en estos informes que después intentaron destruir, y es que se contaminó a todo un pueblo la noche del 15 de agosto del año 51. Como digo, el pueblo se llama Pont-Saint-Esprit en Francia y se veía envuelto en uno de los episodios más raros de su historia, ¿no? Imaginaos lo que era para estas personas. 250 personas de su pueblo fueron invadidas por una histeria colectiva desconocida. Al menos 50 de ellas terminaron en una residencia psiquiátrica y otros 7 tuvieron peor suerte y murieron. 2 de ellos se habían suicidado, ¿no? Insisto que al proyecto MKUltra se le atribuyen solo al menos 3 muertes, pero como veis, evidentemente tiene que haber muchas más, porque ya solo en este pueblo murieron 7. Tiempos después, el British Medical Journal informaba de que el origen del brote se debía a la contaminación del pan. Curiosamente, lo que comentábamos, habían utilizado el pan como vía y vehículo para el envenenamiento de todo el pueblo, ¿no? Curiosamente, ¿por qué? Porque conocían la historia de la ergotamina y de cómo se contaminaban en Europa aquellas personas que, desconociéndolo, consumían pan de centeno. Bueno, pues ellos lo que hicieron fue contaminar la harina con LSD, con los derivados precisamente de extraídos del cornezuelo, la diacetilamida del ácido lisérgico, para conseguir este envenenamiento colectivo y precisamente tomar nota de todos y cada uno de los efectos que se producían en estas personas. No fue hasta mucho después que el descubrimiento de estos documentos lanzaban otra hipótesis a la palestra, ¿no? Y decían, ¿y si en vez del cornezuelo el pueblecito francés hubiera sido objeto del experimento con LSD? Efectivamente. No, o sea, a pesar de haber usado el mismo vehículo, no era el hongo el responsable de la contaminación, sino que lo fue este derivado sintético que había descubierto Hoffman en el año 38 y que el proyecto MKUltra, la CIA, lo utilizó para contaminar a estas personas. ¿Cómo sabemos, digamos, que fue la CIA? Porque evidentemente lo niegan y lo negarán siempre. Que era
nunca
la
lo admitieron, Antonio.
De envenenamiento.
Nunca lo admitieron.
Dime. Nunca lo admitieron. Sí admitieron que existía el proyecto, sí admitieron que existían experimentos, pero nunca evidentemente admitieron esta situación. De hecho, lo que puso en la pista es muy curioso, porque a veces parece mentira que una central de inteligencia como la de Estados Unidos deje pistas tan fáciles de seguir. La hipótesis sostenida por el periodista de investigación Alvarelli fue la que puso bajo la pista de la conexión con la CIA esta situación, ¿no? Lo cierto es que, curiosamente, a través de Frank Olson, que era bioquímico investigador y era uno de los hombres enviados a Pointe-Saint-Esprit durante aquellas fechas. Curiosamente, Olson estaba implicado en diversos proyectos secretos de la CIA, ¿no? Esto fue porque, evidentemente, nadie iba a sospechar de esta persona, un turista estadounidense, en un pueblo de Francia, por el simple hecho de que hubiera ocurrido esto. Pero que, curiosamente, esta persona no era un turista cualquiera. Esta persona conecta a la CIA con el pueblo de Francia y que, curiosamente, después de su muerte, ¿no?, la presencia y naturaleza del proyecto en el que él mismo participaba, pues digamos que supone una inquietante coincidencia, ¿no? Y Alvarelli lo puso de manifiesto. ¿Qué hacía Olson en este pueblo de Francia? Olson, como digo, era este científico que después, curiosamente, saltaría desde la ventana de un hotel y se suicidaría. Cuando fue precisamente puesto en conocimiento de la opinión pública la situación y la conexión con la CIA, ¿no? Evidentemente tenía mucho que ocultar. Esta persona saltaría porque evidentemente Frank Olson experimentaba con el LSD y lo hacía también consigo mismo, ¿no? Digamos que esta muerte de Frank Olson saltando desde la ventana de este hotel la madrugada de 1953, una madrugada de 1953 que sería 2 años después de lo que ocurrió en Francia, pues no sobreviviría. Su compañero Robert Lasbrook dijo despertarse poco después de que se lanzara sin poder hacer nada, curiosamente, ¿no? Si retrocedemos apenas unas semanas antes, Olson, junto a varios de sus compañeros, fueron objetos de un extraño experimento, y es que la CIA se encargó de invitarlas a un retiro de trabajo, a él y a otros compañeros, a una cabaña junto a un lago, y allí, en la segunda noche, pues fueron drogados con LSD. Evidentemente, en este caso, sin que lo supieran, y por desgracia, pues no trascendió la intención del acto, aunque el gobierno de Estados Unidos admitía en 1970 el suceso este del retiro de trabajo y de la contaminación con LSD de estas personas que trabajaban para él, pero nunca relacionado con el caso del pueblo de Francia, ¿no? Digamos que lo que pasó supuso un antes y un después en la vida de Olson y desde ese momento pues comenzó a plantearse seriamente dejar el proyecto, y evidentemente la CIA no estaba dispuesta, a pesar de que ellos garantizaban, digamos, que todas las personas que dejaban de trabajar para ellos nunca hablaran, ¿no? Evidentemente les daban una nueva identidad y se preocupaban de tratarlos demasiado bien como para que estos se sintieran tentados a hablar y a poner en conocimiento, digamos, los proyectos militares, y más en estas personas, científicos, bioquímicos, reputados, que de hecho no solo se dedicaban a esto, sino que tenían una larga y dilatada carrera profesional en cuanto a los temas que trataban, pero evidentemente trabajaban para los servicios militares de investigación, y especialmente Olson era, curiosamente, especialista en guerra biológica. Su especialidad eran los aerosoles y las armas aéreas. ¿Qué conexión, qué tremenda casualidad que Olson viajara a ese pueblo francés para, evidentemente, lo que se cree es tomar datos y pasárselos a la CIA, ¿no? Olson contaba en sus notas privadas cómo vio a un soldado voluntario morir echando espumarajos por la boca y convulsionado tras haberle administrado gas sarin, ¿no? Los informes leídos, digamos, y hechos públicos tras su muerte mostraban que el investigador había tenido y mostrado también incomodidad ante este tipo de experimentos en varias ocasiones. Curiosamente, una persona, digamos, disidente y una persona molesta con estos hechos, resulta que se suicida misteriosamente lanzándose desde una ventana, ¿no? Digamos que a partir del momento en que su superior le administró LSD, Olson parecía querer retirarse de la acción de forma definitiva. En el 53 solicitaba su destitución como jefe de operaciones y, sin embargo, sus superiores le obligaron a trabajar y a rebajar la presión psicológica que sufría, ¿no? Con la ayuda de un psiquiatra lo internaron en un psiquiátrico de forma inmediata. Como veis, tienen unas técnicas perfectamente desarrolladas para intentar que sus científicos no hablen, y lo internaron en un psiquiátrico antes de este episodio en el que se lanzaría por la ventana. Olson y Lasbrook, su compañero, se encontraban en Statler alojados esperando a la hospitalización del primero, y fue esa misma noche cuando Frank Olson saltaba por la ventana, ¿no? El salto de Olson tenía mucho más impacto del esperado y, en primer lugar, pues propiciaba una sanción al proyecto MKUltra que lo ralentizó profundamente. Aún así, la iniciativa pues continuó operando casi hasta el año 64. Digamos que por la falta de resultados y las condiciones nada transparentes que la administración pública americana comenzaba a tener con respecto a este proyecto y otros, el MKUltra comenzó su desmantelamiento paulatino, y evidentemente trascendieron muchos de los informes que se utilizaban en aquella época, pero otros fueron destruidos gracias a la decisión de Helms, que se temía evidentemente una inspección interna por parte del gobierno, porque muchos de estos casos no los conocía el propio gobierno de los Estados Unidos. Es decir, llegaron a tal límite, a tal envergadura sus experimentos, los del MKUltra, que muchos de ellos eran desconocidos por la propia administración. Sí es cierto que reconocieron la existencia, como digo, de este programa, pero nunca jamás llegaron a decir y a declarar que efectivamente se había comprobado o se había estado usando el experimento en seres humanos, y los datos recogidos de los propios experimentos nazis en los campos de concentración alemanes, ¿no? Qué curiosa contradicción. Como un gobierno que participó tan activamente en la liberación europea, en la liberación de los judíos europeos, como es capaz de utilizar toda esa información para seguir insistiendo en la utilización de estos datos. Pero bueno, esto no lo vamos a circunscribir solo al gobierno de los Estados Unidos. De hecho, el propio Fidel Castro, que era víctima o objetivo del propio gobierno de los Estados Unidos, utilizaba también estos experimentos entre las personas, el propio Fidel Castro y también el Che Guevara, que lo utilizaba también en homosexuales, ¿no? Es decir, que como entonces toda esta información, digamos, lo más llamativo de todo esto es como el responsable de la CIA, un judío ortodoxo, como digo, es capaz de contratar a médicos nazis para experimentación con seres humanos, ¿no? Técnicas de control mental destinadas a todo tipo de propósitos, pues incluyendo interrogatorios, torturas y todo lo que podemos imaginar. En fin, este hombre, como digo, que nacía a principios de siglo en el Bronx, en Nueva York, pues debido a la emigración de sus padres, ¿no? Que pertenecían a una familia de judíos húngaros, precisamente además europeos, y que su nombre real era Joseph Schneider. Tras formarse como bioquímico y psiquiatra, era un perfil ideal para desarrollar las investigaciones de la CIA. En el año 60, el presidente Dwight Eisenhower aprobaba un plan para, como digo, derrocar a Fidel Castro, y él participó activamente con los experimentos del LSD. Y precisamente después de haber recabado todos estos datos que se obtenían de la experimentación con seres humanos, entre ellos el pueblo de Francia que comentábamos, ¿no? Curiosamente, todo esto que ocurría en Francia no era un episodio aislado. Le ocurrió a esta población a orillas del Ródano, pero digo que trascendiera, porque evidentemente hay muchos más datos que, debido a la intención de Helms, hicieron desaparecer posteriormente de la faz de la Tierra, ¿no? Digamos que el episodio del LSD en Francia no era único. La tesis del hongo no había sido puesto en duda hasta que en el año 2009, como digo, Alvarelli se encontraba con un documento de la Agencia Central de Inteligencia que hacía referencia al caso, ¿no? El documento decía en un inglés telegráfico algo que podría ser traducido como archivos Points and Spirit, y F. Olson, curiosamente, ¿no? F. Olson, que era el científico que habían descubierto en ese pueblo. O sea, precisamente, como decíamos, la agencia no declaró ser responsable de esta situación, pero sin embargo el documento decía en inglés telegráfico archivos Points and Spirit y F. Olson. es curioso, ¿no? Entregar personalmente esta documentación de inteligencia, no sabemos si de forma intencionada o no, al Barelli, alguien entregaba esta documentación y decían que por favor que personalmente garantizaran su desaparición, ¿no? Frank Olson es F. Olson, parece muy parecido al M. Rajoy, ¿no? Por entonces un científico de la CIA, ¿no? Digamos, es que efectivamente las abreviaturas son de lo más elaboradas. Sí,
sí. ¿No? Cargas o demo, sí, carga el diablo, estas abreviaturas.
Podían haber escogido cualquier otra, no, pero simplemente pusieron, además, declaradamente, un inglés telegráfico, el nombre del pueblo y F. Olson. Digamos que por entonces este científico, ¿no?, de la CIA y además una de las personas más reacias a continuar con estas experimentaciones, pues desgraciadamente fue la pista que puso Alvarelli sobre el caso, ¿no? Mientras que David Belling era el director ejecutivo de la Comisión Rockefeller creada en el año 75 por la Casa Blanca para investigar estos supuestos abusos, ¿no?, cometidos por la inteligencia estadounidense, porque ellos mismos, después, cuando surge algo de esto y sale a la luz, evidentemente son los primeros en formar una comisión de investigación. Bueno, esto ocurre también en España, pero no es nada nuevo. Digamos que la Casa Blanca estaba muy interesada no solo en destruir toda la documentación que pusiera sobre la pista y sobre el caso a la Agencia Central de Inteligencia, sino que al mismo tiempo formaba una comisión para la investigación de estos hechos, ¿no? El periodista Alvarelli cree que el documento demuestra que la CIA estaba experimentando con los habitantes de este pueblo, suministrándoles el LSD, pero descubre que hay más documentos que relacionan este y otros casos con la Central de Inteligencia, ¿no? Aunque para el reportero la tesis de Longo en el PAN no era más que una cortina de humo, y no iba todo desencaminada, pero evidentemente cree que utilizaron ese conocimiento histórico de lo que ocurría con el pan de centeno europeo para introducir directamente no un derivado del hongo, o sea, no la ergotamina extraída del hongo, sino la LSD, ¿no? Precisamente con toda la intencionalidad de experimentación humana, digamos. No se sabe que a inicio de los años 50 varios científicos dedicados a investigar sobre guerra biológica, incluidos algunos británicos, también experimentaban con LSD. Y todo esto es porque, o sea, tan solo fue unos años después de la liberación de Europa. Es decir, no tardaron ni 2-3 años en poner en marcha todo este proyecto. Alvarelli, el investigador, periodista de investigación, afirmaba además que encontraba documentos estadounidenses secretos de 1949 sobre estos experimentos, en los que afirma que había que hacer todo lo posible por llevarlos a cabo sobre el terreno. Estos documentos decían, hay que hacer todo lo posible para llevarlos a cabo sobre el terreno. Digamos que gracias a las normas sobre la libertad de información, Alvarelli accedía además a otro informe de 1954 en el que se le reporta una conversación con representantes de una empresa química suiza muy conocida. Hoy en día esta empresa química sigue en funcionamiento, ¿no? Y la fábrica de esta compañía hoy en día se dedica a la producción de medicamentos de uso humano. Pero está tan solo, curiosamente, a unos pocos kilómetros de este pueblo francés. Y además que era la única que en aquel entonces producía LSD. Es decir, demasiadas coincidencias, demasiados puntos de unión entre la CIA, la conexión con los científicos que allí viajaban como turistas, el secreto, digamos, ¿no?, de esta experimentación en seres humanos, y aunque nunca hayan llegado a reconocer semejante conexión, evidentemente no hace falta ser miembro de la Central de Inteligencia para saber que están detrás de toda esta experimentación, ¿no? Digamos que para el profesor Steven Kaplan, que publicaba en 2008 un libro sobre el incidente, insistía en que ni el LSD ni el hongo pueden explicar lo que ocurrió. Quizás lo puedan explicar las personas, pero evidentemente la conexión es evidente, ¿no? Digamos que de haber sido el hongo se hubiera sentido mucho más, porque es imposible que solo se vea afectado un saco de harina de todos los que los que se utilizaban para la producción del pan en aquel pueblo en aquel entonces, ¿no? Y se hubiera sido mucho menos específico, ¿no? Esto más bien tiene toda la pinta de un envenenamiento selectivo de un número de personas determinado, de con una intención determinada, y además que cómo enseguida se ponen todos los medios para llevar a estas personas a un psiquiátrico y a recabar información acerca de todos estos efectos que se están produciendo, pues evidentemente, según Kaplan, los síntomas que sufrieron las víctimas del envenenamiento tampoco encajaban con los que produce la ingesta solo de LSD. Es más, yo puedo afirmar, por mi conocimiento de estas sustancias, que no solo había LSD en ese cóctel, sino que también se estaban utilizando otras sustancias psicodélicas como el PCP. Y hoy en día estas drogas, evidentemente, las utiliza voluntariamente la gente para producir estos efectos, ¿no? Pero cabe destacar que la pista CIA y la pista unen todos estos síntomas que padecieron estas personas con los con el desarrollo de estas actividades por parte de la CIA, deja muy a las claras la existencia de este proyecto de MKUltra, que sí reconoció el gobierno de Estados Unidos, y si te parece, otro día podemos continuar hablando de más casos acerca del uso de drogas psicodélicas en seres humanos y la experimentación humana como fin para intentar el control mental, no solo de personas anónimas, sino de ver los efectos y conocer los efectos, sino de su uso, digamos, después todos estos datos recabados por parte de la inteligencia de muchos países para el control mental del enemigo, ¿no? Digamos, porque el fin último era conseguir ventaja y conseguir de forma subrepticia acabar con gente incómoda para el gobierno de los Estados Unidos y de otros, por supuesto, con el gobierno británico, en una época en el entorno de la Guerra Fría, donde lo que más interesaba era sacar ventaja con respecto al enemigo, ¿no? Así que, si te parece, otro día podemos seguir profundizando con estas cuestiones.
La verdad es que es terrible. La investigación para el mal no tiene límites y supongo que además que tiene amplio presupuesto, ¿no? Es también una reflexión que hay que hacer. Mientras narrabas alguno de los hechos, yo recordaba también las escenas de la naranja mecánica, ¿no? La película de Kubrick. En ese caso no se utilizaban psicotrópicos, sino otro tipo de experimentos de electroshock. Pero bueno, en todo caso, el control de la mente detrás. Bueno, pues una historia de verdad sobrecogedora, este proyecto de MKUltra con el uso de alucinógenos como el LSD, la que nos trajiste hoy, Antonio. Efectivamente, queda para otra ocasión lo que comentabas. ¿Algo más que añadir?
Muy bien. Pues nada, que eso que comentas de la electroestimulación y el electroshock precisamente también era uno de los pilares fundamentales de este proyecto de control mental. O sea que Kubrick hizo una película que realmente sabía lo que hacía y tenía datos concretos de cómo
de lo que estaba sucediendo, técnicas, ¿eh? ¿No? Sí. Terrible. Antonio Busto es jefe del Departamento de Toxicología, Farmacología, Medicina Legal y Forense del Instituto Internacional de Criminalística Aplicada y también farmacéutico, máster internacional en toxicología.
Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo fuerte a todos. Gracias.
Pensando cada día y cada hora, pensando en ti.
13.000 consultas, 105.000 citas de atención primaria, 21.000 consultas hospitalarias, 177.000 receitas, 480 consultas externas. Cada día, cada hora, a Sanidade Pública Galega moviliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar do que de verdade importa. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
séptima romaxe vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo na praia de San Román. O venres pregón e pasacalles con combate entre tropas cristiáns e vikingas.
O sábado ás 12:30, recreación do desembarco vikingo e batalla contra os cristiáns a cabalo na praia de Area Grande.
Pola tarde, concurso de traxes vikingos, obradoiros, contacontos, música, gran torneo medieval a cabalo, enterro vikingo e remate cun espectáculo musical de luz e lume seguido dunha boda vikinga e queimada popular.
Sétima romaxe vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo. Agardámoste.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Segundos para completar a primeira hora de programa, a primeira hora deste con outra voz de Radio Voz, de domingo 21 de xullo. Nuns minutinhos saudando xa a Xavier Maceiras. Falaremos, entre outros asuntos, do seu libro Os bailes dos avós, música e salóns da Laracha de Antano. Será antes de viaxar cara ao Vicedo, porque o venres e o sábado da vindeira semana